Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Joanny Sánchez, también para Michelle Suárez. La producción es de Johnny Hilfer. La dirección técnica, como escuchan, de May Vázquez. Bienvenidos todos.
Efectivamente, bienvenidos por supuesto también todos los que están en sintonía con este programa, los que nos escuchan a través de las ondas de Radio Martí a las 8 de la noche, la retransmisión del programa a las 12 de la medianoche y recuerden Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche, todas las coordenadas para escuchar las noticias como son. En solamente minutos ya con Joanny Sánchez y con Michelle Suárez, nuestro copresentador, con ellos dos hoy las noticias más importantes del momento. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, hay que decirlo así. Michelle Suárez, nuestro copresentador desde Madrid. Con ellos en tertulia hoy pues vamos a tener detalles de algunos temas que se discuten entre Estados Unidos y Cuba en medio de las gestiones para el restablecimiento de las relaciones. Señoras y señores, ha llegado el momento, ya anunciaron cuando van a hablar de derechos humanos. Eso es en tertulia. Durante el programa pues vamos a continuar hablando de la Cumbre de las Américas en Panamá, porque van a reunir un gran número de activistas de la sociedad civil independiente, algunos participando como oficiales, o sea, en eventos oficiales de la cumbre, otros en foros paralelos, alternos a la cumbre, pero gran presencia de la sociedad civil independiente cubana. Y precisamente hablando de la cumbre, otro tema que tenemos hoy en el programa, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha amenazado con no participar en la cumbre, todo por un desacuerdo con Estados Unidos.
Al cierre, señoras y señores, la edición de libros en España lamentablemente ha disminuido desde el inicio de la crisis, según datos de la estadística de la producción editorial, y le doy más detalles al cierre del programa.
Increíble que eso suceda, pero bueno, también yo creo que conspira mucho la tecnología contra esas cosas. Pero bueno, esperemos al final. Comienzo con algo culinario, sí señor, culinario, de comida. Y yo creo que realmente, mira, Johnny ya me está prestando atención, porque Johnny siempre presta atención a estas cuestiones de la cocina. Señoras y señores, han descubierto cómo hacer el arroz menos calórico, es decir, que tenga menos calorías, que haga menos daños. Se los digo. Y la nota dice que los científicos pues han encontrado una manera de hacer el arroz menos calórico al hervirlo con aceite de coco y después refrigerarlo durante mediodía ahí en el refrigerador, ponerlo en el refrigerador durante mediodía antes de comerlo. Según los investigadores de Sri Lanka, tratar el arroz de esta manera reduce su contenido calórico hasta un 60%. Increíble. Los expertos explicaron a la Sociedad Estadounidense de Química cómo el método hace que el almidón del arroz se haga menos digerible, por lo que el cuerpo ingiere menos energía de lo que haría en caso contrario. No obstante, expertos en nutrición advirtieron que esto no es una solución rápida para perder peso. La refrigeración es esencial porque la amilosa es parte del almidón, ¿no? La parte soluble del almidón abandona los gránulos durante la glatinización. ¿Entendiste, May? ¿Ok? O sea, la amilosa, que es la parte soluble del almidón, abandona los granos durante la gelatinización. Y esto produce que, por supuesto, cuando se ingiere el arroz, cuando lo ingerimos, nuestro cuerpo los descompone en azúcares simples, es decir, que no es tan pesado para el cuerpo. Ahí lo tienen. No les voy a dar la explicación científica porque ni yo la entiendo, pero lo cierto es que ahí está la fórmula. Usted cocina el arroz con aceite de coco, lo mete en el refrigerador, lo deja ahí mediodía y después, o sea, lo cocina por la mañana y después se lo come por la noche y ya no hay problema. No hace daño el arroz.
Como tampoco hace daño un buen arroz con leche. Claro, un alimento de arroz, pero frío.
Mira la pregunta que me hace
Ibai Vázquez. No, yo sé lo que está preguntando. A mí primero, por interno, me la hizo también.
Ibai Vázquez me ha preguntado si eso funciona también con los hamburgues, con las hamburguesas.
A mí me preguntó de los frijoles negros. Pues nada, pues me parece bien, ¿no? Todo lo que aporte a una
mejor, sí, la verdad, mejor alimentación.
Claro, y sobre todo, repito, el arroz con leche frío es riquísimo.
Sí, eso sí, verdad.
Bien
sí,
frío.
Bueno, pues nada, saludamos entonces a Joanny Sánchez. Saludos, Joanny, ¿cómo estás?
Joanny, ¿te gusta el arroz con leche, sí o no?
ahora voy a contestarle. Bueno, primero un saludo, colegas, especialmente a los oyentes en la isla, y pues a Michelle Suárez al otro lado del Atlántico. ¿Qué decirles? Yo creo que nunca mejor elegida una noticia para empezar como esta, de curiosidades científicas y en este caso culinarias, porque hace apenas unos días acaba de salir la información que más del 43% de la población cubana padece obesidad y sobrepeso, de manera que más allá de si nos gusta el arroz con leche o el arroz, hay que preguntarse cómo vamos a hacer para, con lo poco que hay en el mercado, pues tratar de hacer una alimentación más sana o al menos menos calórica, ¿no? Y bueno, ese método me parece bien, pero sobre todo yo diría, ya que lo va a hacer, le agregaría la propuesta, échele menos sal, que también se ha demostrado que usamos el doble de la sal recomendada, ¿eh?
Es verdad, no se le debe echar ninguna sal.
Claro, Joanny, le repito la pregunta, ¿usted le gusta el arroz con leche?
Yo quería evadirla, no solamente me gusta mucho, sino que además soy conocida en mi familia por una excelente cocinera de arroz con leche.
¡Wow!
Por eso yo preguntaba.
¡Qué bien! Ahí está
porque
la invitación.
Porque a mí una vez, una persona muy cercana a usted me dijo, si quieres disfrutar de un buen arroz con leche, invita a Joanny a que te vaya.
Deja que pase por acá por Miami y la vamos a combinar a que nos haga un arroz con leche. Michelle Suárez, saludos, bienvenido.
Hombre, eso come arroz con leche, hombre, pues hombre.
No, ¿qué tal? No, en eso usted se equivoca.
No.
Hace muchísimos años que no.
Se retiró.
No como arroz con leche. No es de mi gusto. Suficiente arroz con leche. yo lo que creo es que, bueno, tengo que saludar a Joanny Sánchez, a todo el equipo y por supuesto a los oyentes. Lo que creo es que hay otro método mucho más fácil que ese que se explica tan brillantemente ahí, y es comer poco. Usted come poco arroz y no va a tener ningún problema, y come poco de lo otro y de lo otro y de lo otro y tampoco va a tener ningún problema, y no hay que hacer todo ese proceso que prácticamente hay que empezar a cocinar a las 2 de la mañana para que esté lista la comida a las 12.
Dice, respuesta de Mai Vázquez y con esto nos vamos a tertulia. Dice, qué aburrido es eso de no comer.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Llegamos entonces pues a las noticias de hoy.
Cuba y Estados Unidos, con esta crónica comenzamos hoy, discutirán por primera vez sobre los derechos humanos el 31 de marzo en Washington, una iniciativa de la isla en el proceso de normalización de relaciones emprendido hace 3 meses. Cuba ha propuesto que las conversaciones tengan lugar el 31 de marzo, lo que fue aceptado por las autoridades norteamericanas, así dijo en conferencia de prensa el subdirector de Asuntos Multilaterales de la Cancillería Cubana, Luis Pedroso. Las pláticas sobre el polémico tema de derechos humanos correrán paralelas a las negociaciones para el restablecimiento de relaciones, que ya registran 3 encuentros en enero, febrero y marzo, tras ese histórico anuncio de Barack Obama y Raúl Castro el 17 de diciembre de establecer relaciones tras medio siglo de ruptura y antagonismo.
Joanny Sánchez.
Bueno, yo llamaría eso el efecto tsunami, ¿no? Ahora lo que viene es que el gobierno cubano debe haber elaborado una amplísima lista con la que intenta demostrar que en territorio estadounidense se violan muchísimo más los derechos humanos que en Cuba, y ir a esa reunión para, en el efecto tsunami, lanzar toda esa lista y todas esas explicaciones sobre la delegación norteamericana, con la intención de que no dejarle tiempo o apenas dejarle la posibilidad de responder o referirse a la situación de los derechos humanos dentro de la isla. Ya el mero hecho de que haya sido propuesta por la parte cubana la conversación, o al menos esta ronda enfocada en ese tema, me da a entender que esa va a ser la estrategia. Así que a ir con paciencia, a escuchar la larga intervención cubana, pero a tratar de presentar también la situación dentro de la isla.
Y yo, la verdad, con toda honestidad, yo sé que las cuestiones técnicas no son así, pero yo creo que si hay un tema por el que debiera haberse comenzado a hablar, era el de los derechos humanos y no dejarlo en el cuarto punto. Pero bueno, ya que va a llegar, me preocupa también cuando la Cancillería cubana, el Ministerio de Relaciones anteriores, habla de bases recíprocas, sin condicionamientos ni trato discriminatorio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que no se le puede poner ninguna condición al gobierno cubano. Lo que se hace dentro de Cuba es lo que hace el gobierno cubano y hay que respetar lo que se hace y punto. Y el trato discriminatorio, ¿por qué? Porque cuando se le llama a Cuba que está violando los derechos humanos, ¿se le está discriminando? Son dos preguntas que me gustaría tener una respuesta, ¿no?
Claro. Pedroso también ahonda un poco más en el tema y dice que van a abordar las preocupaciones que tenemos sobre derechos humanos en Estados Unidos y otros lugares en los que ese país tiene incidencia. Mire usted, ya va marcando pues la pauta de la agenda. Ahí. Dijo además que Cuba no se considera perfecta en este tema y reconocemos que tenemos importantes metas por alcanzar todavía, como todos los países. Pero aclaró, nosotros partimos de la concepción de que hay diferentes modelos políticos y de democracia. O sea, Cuba no admite, no es nada nuevo, de que haya un solo modelo de democracia. Por tanto, vamos con una percepción diferente en cuanto a esos temas. Y antes de pasar a escuchar a Michelle, me llamó la atención que Cuba se adelantó con el anuncio y ya dando fecha para hablar de derechos humanos.
Es que la propuesta, lo decía Giovanni, la propuesta es de Cuba.
Claro.
Michelle.
Bueno, es que esto es una guerra publicitaria, ¿no? Y nada más y nada menos que una guerra publicitaria en la cual se está dando la impresión de que algo muy grande está pasando en Cuba y de hecho hasta cierto punto lo están consiguiendo, ¿no? Cuando uno lee que ya los McDonald's están a punto de llegar y que los carros almendrones van a desaparecer y que los cubanos ahora podrán hacer esto y lo otro, pues en parte están ganando esa guerra publicitaria a la que le faltaba esta pata de los derechos humanos, que es una cuestión habitualmente criticada del régimen cubano, entonces se presentan ahora como que también interesa. Pero, ¿qué significa, no? José Luis leía un párrafo interesante. ¿Qué significa? Significa que cada parte, o ellos van a querer hacer entender que cada parte va a poner sobre la mesa su visión del problema y al final va a quedar demostrado que hay diferentes modos de entender este asunto. Y eso verdaderamente es alarmante, ¿no? Es alarmante que en el tema de los derechos humanos pueda decirse o pueda llegarse a la conclusión de que hay diferentes modos de diferentes modelos políticos para ser aplicados a los derechos humanos, porque no es así. Para eso hay una declaración universal de derechos humanos, donde está claramente a qué se comprometió la comunidad democrática internacional. Pero lo que le conviene al gobierno cubano, más allá de criticar cosas que pasan en Estados Unidos, es dejar sentado que tiene derecho a seguir adelante con su modelo, porque hay diferentes modos, reitero, de entender este asunto. Y esa es una gran mentira. Y eso forma parte de la perversión del lenguaje, por una parte, y de la apropiación de conceptos, por la otra, que hemos estado viendo en todos estos últimos años, ¿no? Sociedad civil, derechos humanos, democracia y muchas otras cosas más que ya se dicen sin ningún tipo de complejos desde el régimen cubano para intentar ocultar los problemas sistémicos que tiene Cuba, porque ese es el asunto, es un problema sistémico. La violación de derechos humanos en Cuba es un problema de Estado, es el Estado el que lidera la violación de los derechos humanos. Entonces, uno puede tener cualquier discrepancia si en Ferguson la policía actúa de un modo con los negros o con los manifestantes, y esa discrepancia está en los medios de comunicación, está en la justicia norteamericana y está en la clase política norteamericana, y tiene salida, ¿no? Cualquier problema que haya, empezando por la crítica y por la opinión pública, pero son cosas puntuales. No es el Estado liderando la violación masiva de derechos humanos ni conculcando esos derechos en la población norteamericana. No existe ese tipo de violaciones de derechos humanos de Estado en Estados Unidos. Quizás la única, y esto es muy discutible, sería que no le permiten viajar a Cuba. Es decir, se coarta la libertad de movimiento, cosa que yo he criticado siempre a propósito. Pero el 99% de los derechos humanos se cumplen en Estados Unidos. Y puede haber cosas puntuales, reitero. Y termino diciendo, también esto tiene que ver con que la CELAC, y me gusta reiterar esto, la CELAC dijo recientemente, porque Raúl Castro así lo planteó, que Cuba tenía derecho a tener su modelo político y que podríamos convivir dentro de unas discrepancias. Es decir, esto se ha legitimizado por parte de las instituciones de América Latina y por eso el gobierno cubano ahora está envalentonado ante esta situación y ya lo plantea sin ningún tipo de complejos.
Una delegación de funcionarios de Estados Unidos encabezada por el coordinador para comunicaciones internacionales del Departamento de Estado, su nombre es Daniel Sepúlveda, se encuentra en Cuba, donde ha mantenido encuentros con autoridades cubanas para abordar la mejora de las telecomunicaciones en la isla. Esta delegación llegó a La Habana el martes para una visita de 3 días y fue recibida por el viceministro de Comunicaciones, según un comunicado del departamento leído en el noticiero de la televisión. El grupo, encabezado por Sepúlveda, también se entrevistó con funcionarios de los Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior e Inversión, además de con representantes de TEXA, que es la estatal de las telecomunicaciones que controla todo este sector allá en Cuba. Las partes abordaron, entre otras cosas, el alcance de las nuevas regulaciones aprobadas por el gobierno de Estados Unidos y la mejora del acceso a Internet es uno de los mayores retos en materia de telecomunicaciones para Cuba, uno de los países tecnológicamente más atrasados.
Giovanni Sánchez.
Sí, aunque desconozco la agenda de estos encuentros, sí puedo aventurar que cualquier acuerdo que salga de allí será beneficioso y bienvenido para la población dentro de la isla, tan necesitada de conectividad y tan necesitada también de que se refuercen las telecomunicaciones con el exilio y la emigración cubana fuera de la isla, ¿no? Quisiera, si yo pudiera de alguna manera sugerirle algo a esos negociadores, pues le recomendaría tomar el discurso oficial y devolver la pelota. O sea, ¿qué dice el discurso oficial? Que va a priorizar el uso social de la tecnología y el acceso a Internet. Están hablando de universidades, escuelas, joven club. Bueno, pues bien, yo creo que se podría apoyar en ese empeño a la empresa de telecomunicaciones y a las otras entidades relacionadas, pues si ellos, por ejemplo, en los telepuntos o en los joven club de computación, conectan antenas wifi que den acceso a las comunidades. Y en las universidades, pues, todos los estudiantes pasan de tener la 1 hora o 2 horas de tiempo de máquina que actualmente mal que disfrutan para tener un acceso pleno y completo. Yo creo que hay que tomarle el discurso oficial y por allí mismo tratar de colar la Internet en Cuba.
Claro, y yo solamente voy a aclarar una cuestión técnica, porque muchas veces he escuchado, y he escuchado también a muchos cubanos decirlo, que la Internet de forma masiva es muy difícil llevarla a Cuba por la falta de infraestructura, o sea, por la falta sobre todo de conexiones, de cables, vamos a hablar claro, de los cables que llegan a través de los teléfonos a las casas, etcétera. Las internets modernas en muchos lugares ya están llegando Wi-Fi, como se dice en Cuba, o Wi-Fi, como se dice por acá, por Estados Unidos. El Wi-Fi es la solución, sobre todo para los lugares más pobres, los lugares con poca conectividad alámbrica. Es decir, la cuestión inalámbrica es cada vez se desarrolla más, cada vez hay más capacidad de Wi-Fi, tecnológicamente hablando. Quiero aclararlo para que sepan que no solamente la ausencia de un cable en un poste es justificación para que no exista Internet. Cada vez tecnológicamente el wifi es más usado, sobre todo en lugares difíciles y de poca infraestructura. Michel.
Bueno, yo entiendo que en medio de la devastación tecnológica actual, cualquier cosa positiva que se consiga es bien vista por la población cubana, se considera algo positivo. Ahora, yo diría que será bueno esta visita en dependencia de lo que se consiga, porque realmente aquí el único gobierno que ha explicado lo que quiere hacer es el estadounidense. El que ha puesto todos sus mecanismos sobre la mesa, ha enviado una delegación a Cuba, ha autorizado a una empresa a hacer las llamadas directas, ha autorizado importación hacia Cuba de material tecnológico, pero todavía no le hemos escuchado decir al gobierno cubano cómo va a implementar todo esto, hasta dónde puede llegar. Entonces, bueno, se ha dicho en ocasiones anteriores que todavía quedaban asuntos por amarrar en este sentido, pero ya está la delegación en Cuba, me imagino que se han podido hacer todas las preguntas, se sabe ya cuál es el calado verdadero de la medida y se puede actuar sobre ella. Dudo mucho, ¿no?, de que realmente vaya a haber un vuelco absoluto en la política, y reitero la palabra, política de telecomunicaciones del país, porque el sistema no está diseñado de ese modo. Amado mencionaba lo satelital, lo wifi. Yo diría incluso de que se podría empezar llevando la internet donde está el cable. Allí donde está. Vamos a empezar por el que tiene ya un teléfono fijo en su casa. Son pocos, efectivamente. Pero si todo el que tiene un teléfono fijo en su casa ya pudiese contratar internet, el porciento de cubanos conectados a internet sería superior mientras el cable se sigue extendiendo, mientras hay otra situación. Es decir, se puede actuar ya casi inmediatamente sobre este grupo de la población que recibe la línea telefónica a través del cobre, se le llama popularmente el cobre, y el cobre admite hasta 56 kilobytes, que es muy poco, sí, absolutamente, parece una internet de los años 90 o de principios de los 2000 cuando yo llegué a España, pero era la que usaba todo el mundo, más o menos. Es decir, se puede empezar por ahí si hubiese voluntad política, por ese cobre viejo que llega a algunas casas que tienen teléfonos fijos. Y luego está el celular. Que digan que no hay tecnología es una gran mentira, porque la tecnología celular sí no necesita ningún cable ni ningún cobre. Es decir, la gente podría tener en su teléfono ya directamente una internet de 2 gigabytes o de lo que sea, pero en mejores condiciones.
Además, sobre todas estas cosas, hay un precio de $4.50. Y me gustaría, antes de pasar a la última nota de tertulia, Joanny, yo creo que esto también pues golpea mucho a las personas en Cuba, el precio por una hora.
Sí, evidentemente es un precio prohibitivo para ya allí lograr un filtro, ¿no?, de quién se puede conectar o no. De todas maneras, hay que decir que en las últimas semanas hemos vivido una pequeña rebaja que no se sabe si va a ser permanente, pero que ha permitido a mucha gente que no podía costearse una hora antes lo esté haciendo ahora.
Claro, bueno, vamos a terminar la tertulia comentando que el premio Nobel Mario Vargas Llosa ha acusado a los gobiernos de América Latina de complicidad con el de Venezuela. Al inaugurar un evento en Lima en el que participaron las esposas de los encarcelados opositores Antonio Ledezma y Leopoldo López. ¿Dónde están las protestas de esos gobiernos? ¿Cómo es posible que miren para otro lado y en muchos casos actúen en complicidad con quienes están destruyendo a Venezuela, llevándola al abismo? Fustigó Vargas Llosa, sin mencionar a ningún gobierno en concreto. Y en su discurso, el escritor acusó a las autoridades venezolanas de estar convirtiéndola a Venezuela en una segunda Cuba.
Cerramos contigo, Joanny Sánchez.
Bueno, sí, muy de acuerdo con ese premio Nobel, y sobre todo yo diría que hay que tener mucho ojo sobre la cumbre de Panamá, donde esa polarización y ese campo de batalla intenta expresarse para apabullar y aplastar a sencillamente los demócratas de Latinoamérica.
Ya lo que sí. Joanny, muchísimas gracias también a ti, Michelle Suárez. No nos queda tiempo para más en este segmento. No muevan el dial porque continuamos con muchas más informaciones de la cumbre y otros temas aquí en Las Noticias Como Son.